El defensor del pueblo de Santa Fe, sobre dos temas: la carta de la EPE que contesta el reclamo por las mediciones del suministro o falta de mediciones. Entonces te cobran al voleo, te cobran así como
hacen
diciendo,
un cálculo estimativo,
claro,
digamos.
No pasamos por a ver tu medidor, pero más o menos calculamos que por lo que gastaste en la boleta anterior te cobramos algo parecido, digamos. Eso es lo que dice la gente que les está pasando, y también del tema IAPOS. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Pilar Uala y Oscar Paredes te saludamos desde Radio Nacional Santa Fe.
¿Qué tal, Oscar, Pilar? Un gusto saludarlos.
Bien, bueno, bien. Día. Bueno, ¿qué están haciendo? ¿Cómo reciben estos reclamos de la gente con esto de las mediciones que hace la EPE para cobrar la factura del servicio?
No, bueno, vienen ciudadanos que saben que la Defensoría del Pueblo tiene una competencia directa sobre el control, en este caso, de la empresa provincial de la energía, y le empieza a llamar la atención una facturación, quizás porque del mes, porque justo ese mes no estuvieron en Santa Fe, tuvieron que viajar, y encima empiezas a tener esa sensación de a mí acá no me midieron, ¿no? En realidad la medición real, la de la lectura real, tiene que ser siempre el plan A, y tiene que ser además la regla con mínimas excepciones. Nunca puede transformarse la excepción en la regla, ¿no? En la factura se informa, en el frente de la factura, esto es importante, que los usuarios, en este caso los oyentes que tengan una factura de la EPE en la mano, sepan que en el frente de la factura, a la parte izquierda, donde se miden los consumos, aparece una leyenda: consumo facturado según promedio anual. Que en realidad lo que te están diciendo es: no te medimos. Es cierto, como decía Pilar, que no es al voleo, sino que hay una referencia de los últimos semestres. Pero es una... primero es inconstitucional, va en contra de los derechos que tenemos como consumidor, que nos digan realmente cuánto consumimos, sino que a veces es palmariamente injusta e irreal. Yo me acuerdo, en la época de la pandemia, cerraban los negocios, no se los podía abrir, una medida sanitaria correcta, porque tenía que ver con lo que pasó con el COVID, pero había, por ejemplo, los peloteros, que fueron los últimos en abrir, no podían trabajar, la pasaban mal y pedían incentivos, estímulos, gestos del Estado, que no te cobré, no me cobré impuestos, que no me cobré, y le venía una luz estimada del mejor momento de macroeconómico de la Argentina, donde trabajaban todos los días, que era una cosa que decían, parecía un relato salvaje, digamos, ¿no?
¿Y desde la EPE cuál es la explicación que dan?
La explicación que dan es que ellos no miden cuando hay un caso fortuito, para que la gente tenga claro, un caso fortuito es una tormenta, cuando hay alguna cuestión que tiene que ver con un problema técnico, no puede acceder de alguna forma porque hay una muralla, algo al medidor, o porque no se puede abrir la caja, y aparece este otro tema que sí es muy complicado, que es el tema de la fuerza mayor, que incluye el tema de la inseguridad. Es cierto, es real que en algunos casos hay trabajadores de la EPE que no tenían garantizada su propia seguridad para ir a medir. Ahora bien, digamos, ¿cómo se establece este mecanismo donde los empleados de la EPE, cuando uno va, dice, no, lo que pasa es que es un barrio peligroso, ¿no? Nosotros tuvimos reclamos de barrio centenario, digamos, ¿no? Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, donde había un momento que no se medía en la ruta 1, pasaba absolutamente esto, ¿no? Entonces, ¿qué es un barrio? ¿Cómo se mide? Porque es una denuncia real y concreta y no se puede entrar, bueno, ahí hay una situación excepcional. ¿Y cómo se sigue? Porque un barrio, yo estoy en contra de esta calificación de barrio peligroso, pero digo, porque además se estigmatiza, pero digo, más allá de esta situación, ¿cómo se van resolviendo estos temas, ¿no? Entonces, primero, hoy la tecnología ha avanzado, la EPE tiene algunos proyectos para medir sin tener que ir a ir al territorio, telemedición, digamos, realmente no conozco el tema, pero que existen herramientas que desde la tecnología le aportan más justicia y además un sistema más moderno. La otra cuestión que le pedimos a la EPE, que estos casos sean mínimos, que establezca un criterio con respecto al tema de la inseguridad, pero además que haya un protocolo rápido para que frente a la situación de la no medición, porque lo que te están haciendo, Oscar, es no te están midiendo. Uh-huh. Esto es así. Te calculan en base a los semestres, pero no te están midiendo. Uh-huh. Pues imagínate que esto tiene una incidencia en un contexto donde aumentan las tarifas, donde el 10 de enero, si vos no te inscribiste en el registro, no te inscribiste porque no pudiste, no supiste, te viene la quita del 100% del subsidio. Si cobrás, vas a pagar con tarifa plana. Entonces hay que alertar antes que los hechos se produzcan. En este contexto hay que ser muy cuidadoso con esto, y le pedimos a la EPE que tenga un mecanismo preparado, rápido, ágil, que tenga en cuenta la estacionalidad, que él no tiene en cuenta el sistema. La estacionalidad significa no lo mismo diciembre que enero, que febrero, que marzo, que abril. Para que no me pudiste medir, me hagas ese cálculo a ojo de buen cubero, como decía mi abuelo.
Uh-huh. Sí, el tema es que por ahí, como vos decías, no solamente pasa en esos barrios que mal denominamos peligrosos. Hay mucha gente que vive en el centro que también dice que no pasan a hacer la medición, digamos. Entonces, me parece que tiene que ver con alguna cuestión de que no hay personal disponible para hacer ese servicio o para hacer las mediciones, porque no solamente en los barrios peligrosos uno escucha, o denominados peligrosos, escucha este tipo de reclamos. Bueno, veamos a ver qué es lo que responde la empresa. El otro tema tiene que ver con Yapos también, Jorge, ¿no? Que no estaba entregando medicamentos psicológicos.
Nosotros estamos alertando sobre ciertas dificultades. Uh-huh. Ya digamos que están teniendo un efecto directo sobre la gente que está con el tema. Yo por ahora, nosotros sobre este tema en particular probablemente vamos a referirnos la semana que viene. Solamente decirle que la Defensoría, uh-huh, primero, que está dispuesta a recibir a las autoridades de Yapo para cooperar, porque en realidad estamos hablando de remedios oncológicos, de enfermedades, de temas que son de altísima sensibilidad, sobre todo con respecto al tema de los medicamentos. Queremos tener un espíritu colaborativo con el tema, pero no podemos dejar de... Por eso firmamos una resolución que la vamos a comunicar la semana que viene. Nosotros tenemos esa potestad porque vemos que las cosas no se están haciendo bien.
Uh-huh. Bueno, vos gritaste mucho los goles de Argentina. Te veo ahí con unas dificultades, me parece, esta mañana.
No, sí, bueno, hay que permitirse, digamos, uno está permanentemente...
Un poco.
¡Claro!
Necesitábamos una alegría, sí.
Dificultades de la política pública y bueno... Ayer fuimos ahí a Boulevard, fui con mi hija a Boulevard.
¡Qué lindo, Jorge! Muy bien.
Cinco, y la verdad que, bueno, festejamos. Lástima que nos cueste mucho sentirnos parte de un equipo. Ayer lo pensaba, ¿no? Porque éramos era todo rojiblanca. Y mi hija, que es muy chiquita, decía, mira, papá, rojiblanca, celeste y blanca, celeste y blanca, celeste y blanca. Y es una lástima que solamente nos sentamos parte de un equipo en estos momentos, que es muy lindo, pero hay tantas situaciones que nos tenemos que dar cuenta que no salimos solos, que las soluciones son colectivas, y que las posiciones extremas solo favorecen a quienes las defienden.
Uh-huh. Bueno, pero a mí me parece que este mundial en eso está dejando muchos mensajes las juventudes y para nuestros pequeños y pequeñas que no tuvieron la opción de mirar. Yo decía, el primer partido, la derrota, hasta los mejores a veces pierden. Esto de aprender que los obstáculos se superan.
Haya errado un penal ayer Messi.
Ayer también.
Digo, también demuestra que hasta...
No lo erró, se lo atajaron, fue un buen penal.
Que el otro también juega.
Que hasta el mejor del mundo le pueden atajar un penal.
Claro, exacto.
¿Entendés? Ese tipo
tipo de mensajes juega, tienen
porque
que
uno
mirar.
Cree, uno se mide desde el ombligo.
También,
y el otro también juega, el otro mueve la pelota, el otro también ataja. No, el penal lo ronó, de algún arquero que atajó el penal.
Un
equipo que nos ganó, que se movió mejor. O sea, paremos de mirarnos solamente. Estamos viviendo una etapa de mucho ombliguismo y donde miramos solamente al otro en la medida que es funcional a nuestros proyectos, y así las sociedades no funcionan. Las sociedades, y he tenido la suerte de viajar, las sociedades funcionan, son las que apuestan a lo público, a la construcción del Estado. Es el Estado el promotor del desarrollo local, regional, la posibilidad de incorporar mercado, ciencia, tecnología. Esto no lo hace el mercado, y esto es un proyecto colectivo.
Perfecto. Sí, hay que ir recuperando esos vínculos.
Tal
¿no?
cual.
Interpersonal.
Tal cual. Bueno, nos vamos, te vamos dejando. Te iba a decir, nos vamos a la pausa, no. Te despedimos primero a vos, Jorge, querido. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Cuando quieran, para mí, la radio que ustedes trabajan también tiene, responde a esta filosofía. Digo, si algún día ustedes quieren invitarme, yo prometo llevar bizcochos al piso para hablar de lo que surja, de los oyentes, claro. Porque las temáticas de la Defensoría del Pueblo son muy variadas,
Sí, la radio
y
pública
la gente solamente
es de todos
conoce
y todas.
Solamente cuando el Banco de Santa Fe te hace un débito que no corresponde, y es un universo muy importante y de gente muy comprometida. Así que me autoinvito.
Sí. Bueno, te esperamos antes de fin de año con el pan dulce y la sidra. Vení a brindar, Jorge. Vení a brindar con nosotros.
Va a ser un gusto.
Te mandamos un abrazo. Hasta luego.
Abrazo.
Bueno, era Jorge Gem, el defensor del pueblo, hablando sobre estos dos temas. Una carta a la EPE. Por los reclamos que vienen haciendo algunos en cuanto a lo que tiene que ver con las mediciones del suministro, y también por el tema de IAPOS, que viene con algunos inconvenientes en las prestaciones, y sobre todo porque estaba tardando mucho en dar las medicaciones a los pacientes oncológicos.
En relación con lo de la EPE, hubo reclamos de boletas de 50.000 pesos.
Claro, ¿no?
Digo, para poner en contexto, en una ciudad donde hace un calor de 40 grados es muy importante que se pague lo que se consume, y ojalá existieran subsidios como subsidiamos el gas en la Patagonia.
No, y en Rosario están incluidos en zona fría, pagan menos de gas.
Bueno,
y nosotros porque no nos incluyen en zona caliente y pagamos menos de luz.
Bueno, por eso. Pero más allá de eso, es importante que la facturación se acorde al consumo, porque cada vez va a ser más difícil pagar todo. Hoy hablábamos del aumento que se viene en el agua, el 10%, y todo sube. Entonces... que te estén cobrando más o menos porque hacen un cálculo estimativo de lo que fueron tus consumos en determinados meses del año, no es justo, porque no es lo mismo lo que se consume en julio que lo que se consume en enero. Lejos está, ¿no? Está muy distante. Así que, bueno, está bien que se haga el reclamo y está bien que las personas acudan a estas instancias que tenemos para hacer las quejas, los reclamos, ¿no? Como es la Defensoría del Pueblo.
Tal cual. Bueno, 7:55 minutos. Ya le digo a Ernestito Fernández que me hable de mañana, pero déjame escuchar por lo menos a Estela Maris, que nos había dejado un mensajito ahí, y a Alejandra Bosch, que hablando de lo que hacíamos referencia recién, dice: no somos los mejores en nada, somos como cualquier país, hermoso país, pero no mejores que ninguno. Eso sería importante que lo aprendan los niños. Bueno, mensajes de los oyentes que van dejando en la mañana de la radio también, y qué nos decía Estela Maris desde San Justo.
Buenos días desde temprano y todo el equipo de Radio Nacional. Acá en la ciudad amaneció despejado, fresco, muy linda mañana. Ayer cayó un chaparrón, tuvimos unos truenos, nos cortaron la luz justo al final del partido, así que nos pudimos ver los últimos 20 minutos de la selección. Pero bueno, felices igual. Buen jueves para todos. Chau, chau.
No sé cómo estará el pronóstico para el sábado a la tarde. Después le voy a preguntar a Gabriel Varila si hay algún pronóstico de lluvia. Dijo que no. Me parece que dijo que hasta los primeros 15 días de diciembre, Gaby, no se esperaban lluvias.
Hay una mínima posibilidad de precipitaciones el sábado, pero es muy baja.
Muy baja.
¿No? Si ayer teníamos expectativa, el sábado no nos hagamos tanto.
Sí.
Pero bueno, esperemos, ¿no? Faltan tres días todavía, dos días más. Es muy baja la probabilidad, sí calor,
perfecto,
¿no?
Perfecto.
Arriba de 37 grados, más o menos 36, 37 grados la temperatura.
Bueno, mi recomendación para vos, Estela María de San Justo, es que el viernes compres pilas, le pongas a la radio las pilas, y si te llega a pasar lo que pasó ayer, que te cortan la luz 20 minutos antes, vos con la radio a pila podés terminar de escuchar el partido de Argentina en AM 540. con la volvamos a la vieja radio a pilas, volvamos a la vieja radio a pilas, que la llevábamos a cuesta, que nos acompañaba y era nuestra compañía todo el tiempo cuando escuchábamos la radio a pilas. Bueno, para que no te vuelva a pasar lo mismo, Estela Maris, ponele pilas a la radio y si te llega a pasar eso del corte de luz, inmediatamente te conectás otra vez a la realidad y al partido de Argentina el próximo sábado, que también. El próximo sábado Australia.
4 de la tarde frente a Australia, exactamente. Sí. Australia que se clasificó segunda en el, uh-huh, en el grupo, Francia terminó primero. La importancia de Argentina de haberse clasificado en el primer puesto es que evita a Francia.
Sí.
Y vos sabés que estaba mirando un poco el cuadro. Uh-huh. ¿Cómo queda el cuadro final?
Sí.
A partir de los octavos de final. Argentina queda del otro lado de Francia.
Ajá.
Del otro lado de Inglaterra.
Sí.
Puede quedar, hay muchas chances que quede, del otro lado en la llave de España.
Sí.
Y del otro lado de la llave de Brasil. Es decir, que vos evitás a esas cuatro potencias...
Por
en
ahora.
Este camino hasta la final, uh-huh, exactamente. Es decir, a Inglaterra, si lo cruzás, lo cruzás en la final.
Sí.
A
bueno.
España, si lo cruzás, lo cruzás en la final.
Sí.
Lo mismo con Brasil.
Bien.
Me parece que eso es muy positivo. Le queda un cuadro muy favorable a la selección argentina.
Uh-huh.
Un cuadro muy favorable. Esa es la ventaja de haber clasificado primero, la importancia del resultado de ayer. Pero me parece que también es muy importante que el equipo, ¿sabés qué? Viene de menos
a más, uh-huh,
a más.
Claro,
viene
se
como
va sentando.
Viene como creciendo, sí, viene creciendo.
Sí. Entrando en timing.
Exactamente.
Y yo digo, y a diferencia de lo que hemos visto en otros años en cuanto al seleccionado, me parece que esta vez hay que decir que no es solo la individualidad de Messi.
Sí, eso es cierto también.
Que me parece que por primera vez están jugando en equipo y digo, y que tenés un McAllister como ayer.
McAllister hizo un gran partido.
Este pibe es Julián. Que
Julián no acuerdo, Álvarez.
No me acuerdo el apellido. No tengo
Julián
idea.
Álvarez.
Pero digo que también. Digo, y tenés otros
sí,
jugadores
sí.
Que también. Digo,
Enzo
no
Fernández.
Solamente,
ayer fue figura también.
Viste
¿eh?
Que no solo solamente es Messi, Messi,
claro.
Messi.
Bueno,
Messi,
eso descomprime
Messi,
un poco
Messi,
y le quita
Messi,
presión
Messi,
a Messi también, ¿no?
También.
No todo depende de él. No todo
claro.
Recae sobre él.
Como
hay
en su momento
hay un equipo
era,
detrás.
Todo era Maradona. Todo sí, era Maradona. Sí, todo era Maradona. Bueno, en este momento.
Bueno, igual la selección de Italia 90 no fue solo Maradona. Había también un buen equipo. Eran todos, hasta Goicochea fue figura
sí.
Atajando penales.
Sí.
Así que tiene que ser así, tiene
exacto.
Que hacer el equipo. Después
exacto.
Hay algunas individualidades que se destacan.
Pero bueno, acá estamos todavía
vamos.
Celebrando el triunfo argentino. 8 de la mañana en la República Argentina. Nos vamos a las noticias.
Avanza la mañana.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Lo dicho, 8 de la mañana en todo el país.
El Palacio de Hacienda prepara incentivos para las economías regionales.
La iniciativa ya fue anunciada por Sergio Massa, los referentes del área de agricultura de las provincias.
El plan de estímulo en estudio contemplaría menores retenciones y algún tipo de alivio tributario.